normalidad.
Hasta donde yo sé, en las más de casi medio millón de vacunas, bueno, 400.000 más o menos que llevaremos puestas ya en este departamento, no hemos tenido ningún síntoma, ningún efecto secundario grave como tal. Pero bueno, la verdad es que la seguridad está...
Claro, lo digo para que se anime también esos papás que no han firmado porque pues querían esperar quizá a ver qué pasaba. Bueno, siempre hay gente más miedosa que otra y...
Bueno,
y ante
yo
eso...
creo que casi nadie ha dudado a la hora de ponerle a su hijo la vacuna de la difteria, por ejemplo. Entonces, bueno, pues esta es una enfermedad más y que realmente aquí lo peligroso de esta enfermedad, y a mí lo que me preocupa sobre todo, es dejar nichos sin vacunación, como son, pues en nuestros países, son los niños, que estaba claro. El año pasado el virus apenas atacó a los niños y este año se ha cebado en los niños. ¿Por qué? Porque era el grupo que no estaba vacunado. Pues ahí se ha ido. Y luego el gravísimo problema, y ese es mucho más difícil de resolver, es todo el resto del mundo que queda sin vacunar, en un montón de países, pues de África, Asia, etcétera, y que es donde luego el virus se replica y se producen las variantes, que luego pueden esquivar las vacunas, pueden ser más peligrosas, y ya nos metemos en un lío que no sé.
A propósito de la vacunación infantil, pues muchos padres... tienen miedo de esta vacunación o no la ven del todo necesaria porque los sanitarios habláis de que los niños les afecta menos o de una manera más leve.
Bueno, les afecta menos, pero en algún caso grave y muy grave hemos visto, ¿eh? O sea, que de todo hay. De cualquier manera, a ver, al final, yo es que lo de las vacunas es un tema que... Lo de las vacunas es un tema de seguridad individual y de seguridad colectiva. La vacunación es un acto de, digamos, de fraternidad.
De solidaridad.
Porque yo me vacuno y protejo al de al lado. Mi hijo se vacuna y protege al niño de al lado. Y protege a lo mejor a la mamá del niño de al lado que resulta que tiene una enfermedad que hace que esté inmunodeprimida. Y que gracias a que su nene está vacunado y el mío lo está, esa señora puede sobrevivir. Y a lo mejor a mí no me apetece vacunar a mi niño. Ese niño lleva el virus a casa y esa señora muere. Pues bueno, a mí no me importa. A mí sí. Puede haber gente que no le importe.
Bueno, y lo que hemos hablado a partir del 10 de enero o cuando vuelvan los niños al cole, creo que empieza la vacunación a los más pequeñitos, a los menores de, creo que menores de 8 años, de 5 a 8 años.
Sí, de 5 a 8 años.
Bueno, y con los datos anteriores, ¿pueden servir para tranquilizar también a...?
Pues yo creo que sí, yo creo que está suficientemente testada la vacuna para que ya no tengamos ningún tipo de duda, que la gente que se la pone, bueno, los efectos son... los típicos de las vacunas, aparece dolor de brazo, un poquito de fiebre, dolor de cabeza.
Y porque además efectos... a los niños se les pone, creo que aquí en España, una tercera parte,
sí,
¿no?, de la vacuna.
Sí, de acuerdo con su peso.
Y Rosalú, y ya por último, ya le dejo que vuelva a trabajar, que es muy necesario. Vamos a tener en marcha el calendario de vacunación contra el COVID prácticamente continuo durante todo el año.
Pues la verdad es que no lo sé. Y ya me gustaría saberlo, porque esto también requiere unos recursos humanos y unas infraestructuras importantes. Esto está siendo un esfuerzo más. Y vaya, un esfuerzo muy grande, ¿eh? El organizar la vacunación a tanta población como hemos hecho en cada departamento, esto está siendo duro. Entonces, no lo sé. ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a vacunar cada 6 meses, cada año? No lo sé. Parece probable que acabe siendo una vacuna como la de la gripe, que nos ponemos todos los años. Pero ahora mismo creo que es demasiado.
Algo que nos ha enseñado el virus, yo creo que es esto.
La prudencia y la humildad.
Y no poder programar nada.
No.
Y ya por último, esto es de verdad. Para cerrar el año vamos a entrevistar a Jaime Peris, el director general de Alta Tecnología e Inversiones e Infraestructuras de la Consellería, que nos va a detallar la remodelación de precisamente de su hospital, del de la Marina Baixa. ¿Qué va a suponer para el hospital esta remodelación tan grande?
A ver, me alegro mucho que me lo preguntes, porque esto es un antes y un después. Piensa que el hospital, bueno, si hablamos de que el COVID está infravalorado en esta zona porque no se cuenta la población flotante, pues lo mismo pasa con los recursos. Entonces, nuestro hospital, a todas luces, es muy pequeño. Y es una ampliación muy necesaria que se lleva demandando muchos años. Que el anterior gobierno, en el 2015, a principios del 2015, dijo que no era necesario. El gobierno del PP dijo, no es necesaria una ampliación. Quiero recordarlo porque he visto por ahí algunas noticias que no me han gustado, diciendo total una ampliación, es una ampliación de 60 millones de euros a la que llevamos las partes más importantes y críticas de un hospital, como son la zona de cuidados intensivos, la zona de quirófanos, urgencias, pediátricas, urgencias generales, urgencias obstétricas.